Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Comenzamos con una noticia de última hora porque acabamos de saber que el juzgado de Catarroja, que está instruyendo la investigación sobre la gestión de la Dana en Valencia, ha citado como investigados a la entonces consejera de Justicia e Interior del Gobierno valenciano, Salomé Pradas, y también al secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat aquel 29 de octubre, que es Emilio Argüeso. Y no deja de llover mientras tanto. Hemos comenzado la semana con más precipitaciones en buena parte de nuestro país. Y ojo, porque no nos van a abandonar en los próximos días. Ahora mismo hay avisos amarillos por lluvias en Baleares, también en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía. En Jerez, en Cádiz, lleva toda la mañana lloviendo con fuerza y las autoridades están muy pendientes de la crecida del río Guadalete por si hay que desalojar a los vecinos que viven cerca. Gabriel Álvarez, COPE Jerez. ¿Qué situación tenemos ahora mismo, Gabriel?
Pues estabilizada. El río ha superado los 4 metros de altura de caudal durante el pasado fin de semana y la correspondiente declaración de alerta amarilla por parte del Ayuntamiento de Jerez. Pero las previsiones de lluvias, en efecto, como mencionas, para la semana que ahora comienza son poco halagüeñas para que la cosa cambie. De hecho, el lunes, el día de hoy, se ha comenzado con una reunión urgente del CECOP, especialmente con alcaldes pedáneos y delegados de Alcaldía de Barriadas Rurales. La mañana ya tenía el río con 4,692 metros de altura de caudal. Al llegar a los 5, repito, será declarada la alerta naranja y ahora está estabilizado, pero al borde de que esto ocurra. Conocido todo ello, se pretende que los vecinos que puedan ser afectados y cuya situación de riesgo ya conocen de antemano puedan ir tomando decisiones con respecto a la situación que pueda sobrevenirles. Todos han de ponerse en el escenario más complejo a fin de evitar desgracias, dice la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, quien asegura preferir que el mensaje parezca ahora alarmista, si con ello todos están en guardia para lo que venga.
Gracias, Gabriel Álvarez. Después de tantos días de lluvia, lo que preocupa especialmente son las crecidas de los ríos, que están en muchos casos a nivel rojo, a punto de desbordarse. Esta situación se está dando en el río Henares, que ha llegado a ese nivel en Guadalajara como consecuencia del desembalse de la presa de Beleña. Una escena que estamos viendo en otras zonas de nuestro país. La apertura de compuertas en los embalses está provocando la crecida de los ríos, que bajan con muchísima fuerza. Ya sabes que la responsable de toda esta situación es la borrasca Hanna, que este pasado fin de semana nos ha dejado intensas precipitaciones y ríos desbordados. La crecida del Guadarrama, por ejemplo, ha obligado al desalojo de Las Sabinas, un pueblo de Móstoles en el que casi 200 personas tuvieron que trasladarse a pabellones municipales porque sus viviendas están pegadas al río. Una de esas vecinas desalojadas ha sido Ulut, que ha pasado la noche con su familia en un hotel donde han sido reubicados. Esta mañana, por fin, han podido volver a sus casas, pero solamente a comprobar el estado de sus viviendas porque todavía no se pueden quedar ahí.
A ver, pues la vivienda, pues como puedes ver, pues así con charcos, con barro y con mucha pérdida, la verdad. Se me ha estropeado la nevera y está todo mojado.
A las 3:30 te vamos a actualizar el estado de los ríos y los diferentes avisos que hay decretados. En el plano político, mañana martes, la mesa del Congreso prevé admitir a trámite la proposición de ley del PSOE y Junts por la que el Estado cedería a Cataluña las competencias en materia de inmigración. Esta mañana en la Cámara Baja, Alberto Núñez Feijóo se ha reunido con representantes de los sindicatos policiales y de las asociaciones de la Guardia Civil, con los que coincide en su rechazo a esta transferencia. Ese rechazo también lo acaba de mostrar en Mediodía COPE el varón autonómico del PSOE con más peso, Emiliano García Page.
Este último chantaje de Puigdemont va a traer consecuencias. La primera es que hace casi imposible que exista una estrategia nacional sobre migración, en la medida en que, obviamente, pues el resto de las comunidades autónomas no vamos a ser la puerta trasera ni el cajón desastre, ¿no?
Y hoy en la tarde también vamos a hablar de recuerdos. Y te preguntamos si alguna vez te has parado a pensar cuál es tu primer recuerdo. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Un juguete? ¿Un olor? ¿Un momento concreto? Hoy te pedimos que hagas este ejercicio y nos cuentes qué años tendrías, qué momento o qué primer recuerdo te viene a la mente. Rosa.
Pues sí, Pilar, y no es fácil, pero todos tenemos ese primer recuerdo asociado a algún momento importante.
Buenas tardes, oyentes. Pues yo mi primer recuerdo, que tendría yo 4 añitos, una cosita así, quizá no llegaba, era de Heidi, que me quedaba embobada y yo quería ser como ella. Es más, de pequeña era igualita a ella. Y me acuerdo perfectamente que me encantaban esos dibujos y ese recuerdo que tengo.
Cuéntanos, ¿cuál es tu primer recuerdo? Hombre, claro, yo también lo recuerdo perfectamente.
Bueno, a muchos de nosotros, nuestra infancia, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, cuéntanoslo en el 607-1506-02.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Entramos en semana de Champions y hay que hablar de la victoria del Real Madrid y de la derrota del Atlético en Liga.
2-1 el Real Madrid al Rayo, perdió 2-1 el Atlético de Madrid en Getafe, así está la Liga. Barça 57 puntos, Real Madrid 57, Atlético 56. La jornada de Liga viene muy marcada por el fallecimiento del sábado del doctor Carlos Miñarro, miembro del cuerpo médico del Barcelona, y eso marca también el partido contra el Benfica de mañana en la Liga de Campeones. Víctor Navarro.
Jornada muy dura este lunes y emotiva y de homenajes en Can Barça. La sección donde más trabajó, la del fútbol sala, le ha dedicado un minuto de silencio y un mensaje: seguimos por ti y para ti. Y en la ciudad deportiva, todos los trabajadores del club han hecho también un minuto de silencio en la memoria del doctor Carles Miñarro. También Laporta y su junta directiva en las oficinas del Camp Nou y en sala de prensa con Hansi Flick y los medios antes de responder a las preguntas. El Barça ha pedido guardar mañana un minuto de silencio antes del partido. Los jugadores lucirán un brazalete negro. Flick le ha dedicado unas palabras al doctor, que los cuida y los protege, dice, desde el cielo.
Carles was a really great person, but also
Carles era una gran persona, pero también un gran doctor. Para el equipo era una de las piezas clave para el éxito porque estaba haciendo un gran trabajo. Le echaremos de menos, pero así es la vida. Creo que nos apoyará desde arriba. Queremos jugar para él y en esta situación es muy importante ganar por él.
Edu Badía, ¿cómo está el vestuario de ánimo para el partido de mañana?
Un Barça muy tocado, Corro, por la muerte de su médico de confianza. Carles Miñarro era una persona muy querida en el vestuario, especialmente por los jóvenes, que son los más impactados por la trágica noticia del pasado sábado. Ante esta situación, el técnico Hansi Flick tiene por delante levantar el ánimo de la plantilla tras este duro golpe. Hoy ha confirmado que el equipo lo está gestionando bien, centrados en el partido contra el Benfica. Para ello, el alemán recupera a Balde y a Lewandowski, que iban a descansar el sábado ante Osasuna, y apostará por el eje en defensa Araujo Íñigo para cubrir la roja a Cubarsí del partido de ida.
En la Liga, en el Bernabéu, Real Madrid 2, Rayo 1.
Kylian, recorte de Kylian, le queda pierna buena, chuta Kylian. Y gol.
Eso es, esto es otra historia, ¿ves?
Primero Mbappé y luego Vinicius. Este es Ancelotti, justificando que levantara el pie el Real Madrid.
Vinicius y Mbappé han marcado dos goles espectaculares hasta el minuto 70. Lo han hecho muy bien, han tenido la oportunidad para el 3-1. Mbappé una vez en la segunda parte, Vinicius para 70 minutos. Lo han hecho muy bien. Y cuando yo pienso que tengo que defender, quito a los delanteros, no es ningún problema. Le he quitado minutos, como he quitado minutos a Rodrigo, le vendrán bien para el partido de miércoles.
Ayer no jugaron Courtois ni Rüdiger. ¿Cómo están para el partido del miércoles, Melchor Ruiz?
Bueno, hay buenas noticias en la primera sesión de trabajo, y es que aunque no jugaron ayer, pues tanto Courtois como Rüdiger se han ejercitado con el grupo y van a estar a disposición de Ancelotti para medirse al Atlético de Madrid, partido en el que también estará Fede Valverde, que en principio la idea es que juegue en el lateral derecho. Otra buena noticia para Carlos es que volverá Jude Bellingham en Champions tras haber cumplido ese partido de sanción en el encuentro de ida. Lunin, que ayer fue titular, sabe que el partido ante el Atlético de Madrid va a ser muy complicado.
Ah, muchísimo. Eso es la Champions, eso es el torneo de este club. Sabemos toda la responsabilidad que tenemos adelante. Además es un derbi, un partido muy complicado, y vamos a prepararlo lo mejor posible y vamos a darlo todo.
El Rayo Vallecano lleva 4 jornadas de liga sin ganar, pero ayer le plantó cara al Real Madrid. Fer Justo.
No pudo ser, Corro. El equipo compitió a muy buen nivel, tuvo sus ocasiones y mereció más, pero como ya pasara hace un par de semanas en Montjuic, el Rayo volvió a irse de vacío. Íñigo Pérez, dolido en rueda de prensa por la derrota, había planteado un partido con Álvaro de falso 9 y doblando laterales por la izquierda con Chavarría y el Pacha. Un equipo sin duda muy condicionado por las bajas, Corro, hasta 7, entre ellas la de Raúl de Tomás. El delantero sigue al margen y esta mañana ha roto su silencio en Guantoro Televisión.
Bueno, sí, ha sido una etapa complicada para mí estos últimos 2 meses, pero bueno, creo que al final muchas veces se necesita ese parón para poder pues poner las cosas en su sitio, sentirse bien, y la verdad que me ha venido muy bien.
El Atlético de Madrid perdió en Getafe, todo a raíz de esta expulsión de Correa.
La quiere Simeone, oigo a Correa, la plantilla va a ser... ¡Uy! Amarilla.
Amarilla.
VAR, se va el árbitro a ver. Ya lo he visto, va a rectificar, señal de VAR, le quita la amarilla.
Roja. quita la amarilla.
El partido estaba 1-0 a favor del Atlético de Madrid y le dio la vuelta al Getafe. ¿Qué pasó con Correa, Luis Munilla?
Era el minuto 87 con ese 0-1 que decías. Correa deja el pie e impacta con los tacos en el tobillo de Gené. Cuadra Fernández señala amarilla, pero le llaman del VAR, lo revisa y termina mostrándole roja directa al argentino. Correa se marcha diciéndole de todo y luego el árbitro recoge en el acta estas palabras soeces que reproducimos por su importancia para entender lo que podría ser una posible sanción. Le dijo: hijo de mil putas, cagón, la concha de tu madre. Correa pidió luego perdón en redes sociales y Simeone ni hizo sangre con el jugador ni se quejó del arbitraje.
Nosotros no podemos ponernos a pensar en el árbitro y en lo que el árbitro hizo, no hizo, no. Nosotros tenemos que jugar mejor. Puede ser expulsión, puede ser que no, según como lo quiera la situación de Jean Genet, que se tira muy bien, y obviamente el árbitro decide de expulsar a Correa. A partir de ahí, ellos fueron superiores, encontraron los dos goles y no hay mucho más del partido. Aceptar una derrota merecida y a partir de ahí empezar a pensar en lo que viene.
Correa se expone a una sanción muy dura de varios partidos. Lenglet ayer no pudo jugar por lesión y De Paul se marchó tocado. ¿Cómo llegan al partido del miércoles, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid ha vuelto hoy al trabajo después de la derrota en Getafe y mirando ya al partido del miércoles, dos nombres propios acaparan la atención: De Paul, que fue sustituido por un golpe en la segunda parte del partido, y Lenglet, que ni siquiera empezó el encuentro porque sintió unas molestias en el calentamiento. Ninguno de los dos está descartado para el miércoles y habrá que esperar cómo evolucionan en las próximas horas.
Dos goles de Arambarri tumbaron al Atlético.
Terra, rico, rico, rico. Gol del Getafe. Fuera de juego.
Gema Santos, por fin el Getafe y Bordalás le ganan a Simeone.
Sí, porque pasaron 13 años y 4 meses. 13 años y 4 meses después, por fin consiguió el Getafe ganar al Atlético, porque hasta ayer, Corro, la última victoria azulona ante los rojiblancos era de noviembre de 2011 y, de hecho, nunca habían ganado al Cholo. Ayer, lejos de rendirse tras el penalti, el equipo se creció como nunca y consiguió remontar, como hemos escuchado, rompiendo así además otro gafe, porque no solo es que el Getafe no le ganara al Atlético desde 2011, es que ni siquiera le había marcado un gol en el Coliseum en todo ese tiempo. Así valoraba Bordalás ayer la gesta de su equipo.
Lo que ha hecho este equipo de nuevo es una auténtica barbaridad. El Atleti no nos había generado, yo creo que, ni una sola ocasión de gol, únicamente el penal, que bueno, en el fútbol de ahora pues pasan estas cosas, ¿no? Yo no lo he visto, pero todo el mundo me dice que es incomprensible, pero bueno, es lo que estamos viviendo ahora. Hemos ganado, estamos felices, hemos sumado 3 puntos que a nosotros nos dan la vida, y muy feliz y muy contento por los chicos. Se lo merecen, se lo merece la afición, se lo merecen todos.
El cuarto de la Liga, el Atleti de Bilbao, empató a 1 con el Mallorca.
La rosquita es buena, el balón, gol del Mallorca.
Raillo y luego Nico William, pero se habla y mucho de la grada y de los pitos al equipo. José Ángel Peña.
Sí, porque la verdad es que sobre el terreno de juego pasó más bien poco en un duelo en el que sobrevoló en todo momento la eliminatoria europea que mide al Atlético y a la Roma, pero preocupa precisamente lo que se volvió a vivir en el graderío. Ahí sí que hubo movimiento pensando en el duelo del jueves. Se ha pasado, Corro, del enfrentamiento de un sector de la grada popular con la directiva bilbaína a un enfrentamiento abierto entre aficionados. Algo que, como advierte Valverde, estresa y despista al equipo.
El ambiente era raro, ¿no? Yo entiendo que estén enfadados, no quieren abinamar, tal, esto, lo otro. Pues, pero ya que estén peleándose unos con los otros, ya es como... Los jugadores están como... Es una situación que casi... estresa un poco, ¿no? Y dices, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Al final no es... Bueno, el ambiente está parado, pues bueno, está parado, pero se sigue jugando. Pero si no, es como que algo... hay algo raro ahí.
El punto le pone al Mallorca séptimo, Jordi Jiménez.
Da por bueno el punto del Mallorca en San Mamés, aunque pudo haberse llevado la victoria, a poco que Samu Costa hubiera estado más acertado en la ocasión que tuvo solo dentro del área. Los mallorquinistas llevan 5 partidos puntuando, se asoman a puestos europeos. Durante el partido pudo escucharse la bronca con la grada de animación en San Mamés. Por ello, al entrenador del Mallorca, Iago Arrasate, le preguntaron si eso era un chollo para el rival.
Tanto como chollo no creo. Pero es verdad que se nota y me falta información. Lo siento, pero no estoy en el día a día aquí. Creo que es una gran pena, más si cabe pensando en el jueves. No soy quien para decir absolutamente nada, porque primero me falta información, pero sí que es una pena y creo que están condenados a entenderse, porque creo que el Atleti es más fuerte con 50.000 gargantas.
Enseguida, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque Motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
El Betis le ganó 1-0 a Las Palmas.
Espérate que hay gol en Sevilla.
¡Gol del Betis! ¡Gol de Diego Llorente! ¡Gol, gol, 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 gol!
La pelota queda suelta dentro del área. Llega Diego Llorente.
Andrés Ocaña, el Betis es sexto y ya amenaza al Villarreal, que es quinto.
Son cuatro los partidos consecutivos que lleva ganando el Betis de Manuel Pellegrini, que gracias a estos números se coloca sexto en solitario, a cuatro del séptimo, y sobre todo mirando muy de frente al Villarreal en la pelea por la quinta plaza. A lo peor del encuentro de ayer, la lesión de Johnny Cardoso, y se le están practicando pruebas que podría perderse el choque fundamental ante el Guimarães del jueves. Para ese partido no estarán el Chimi sancionado y lo Celso y Marroca lesionado.
Habla Pellegrini.
El partido de hoy, los tres puntos eran muy importantes porque los que venían abajo nuestro jugaban contra Real Madrid, contra el Atlético de Bilbao, seguramente iban a dejar puntos enredados en el camino. Los que venían después era Real Sociedad y Sevilla, que se juegan entre ellos. Entonces, era un pequeño colchón de puntos que nos va a servir en el futuro para continuar, como digo, ojalá en ambas competiciones.
Las Palmas es penúltimo y ya se cuestiona a Diego Martínez, Juanfran Cruz.
Tan solo dos puntos de 27 posibles es lo que ha sacado la Unión Deportiva Las Palmas en las últimas 9 jornadas de Liga. Y ya está cuestionado Diego Martínez, si es que el conjunto Gran Canario está en puesto de descenso y dando malas sensaciones. A pesar de ello, Diego Martínez cree que la situación va a mejorar y que el equipo se salvará.
La actitud ha sido extraordinaria. Luego, evidentemente, ya lo he dicho, necesitamos sumar, necesitamos ganar y, evidentemente, necesitamos volver a la senda de la victoria, aunque creo que si ganar en primera división es realmente difícil, cuando todos los detalles van en contra, más todavía, ¿no? Pero estamos convencidos, creo, en este equipo y lo vamos a sacar.
El Sevilla ganó en San Sebastián.
Deja seguir, aplica ventaja y Yuke, ¡golazo! ¡Gol!
Mauri Iriáquez, otra derrota de la Real que la aleja de Europa.
La Real cayó con estrépito ante el Sevilla y Anoeta estaba medio vacío al terminar el partido. Con eso está todo dicho. Una Real que no da para más. Ayer era el 17º partido de esta secuencia de 3 partidos por semana por las 3 competiciones en las que está viva. Imanol tiró del equipo suplente de inicio y en la segunda mitad, cuando sacó a los gordos, tampoco pudieron arreglar el desaguisado. Imanol, muy triste, sin voz en la rueda de prensa, hablaba de cansancio, de calentamiento. En fin, el jueves a Old Trafford. Y Manol.
Es que es una auténtica locura y una auténtica barbaridad. El equipo, una vez más, creo que el primer tiempo ha competido muy bien el partido contra un Sevilla que llega fresco, que está en una competición desde hace mucho tiempo. Y para nosotros era el partido número 17, pero jugando 6-7 finales seguidas, porque todas son finales. Tú, si no tienes energía, si no tienes piernas, es muy complicado.
El Sevilla pasa a la Real y mira ahora hacia Europa, Víctor Fernández.
El Sevilla regaló anoche a sus aficionados una victoria inesperada en San Sebastián. Un golazo de Yuke puso el partido en buen camino. Pimienta apostó en la segunda mitad por amurallarse y resistió. No concedió ni una sola ocasión a la Real Sociedad. El equipo se consolida en mitad de la tabla a tan solo un punto del séptimo, en plena pelea por Europa, un objetivo lejano a principios de temporada, y ahora Pimienta lo encara con ilusión.
Llevo muchos años y todo se decide los 4 o 5 últimos partidos. Si somos capaces de llegar ahí, nosotros nos tenemos que ganar el derecho por luchar por cosas importantes. Creo que compitiendo así estamos cerca de ganar, estamos ahí en un grupo de equipos que puede aspirar y luchar para todo, pero queda muchísimo, celebrar mucho esta victoria porque cuesta mucho ganar ahí en primera división y a preparar bien el partidazo del Atlético Club la semana que viene, imagínate.
Hoy Kike Iglesias se cierra la jornada con el partido Español-Girona.
Llega un derbi catalán con la flecha para arriba para un Español que busca aire en la tabla. Lleva 16 días sin jugar un partido. Repetirá Manolo el mismo 11 que ganó en Vitoria. Serán 332 los seguidores que van a acompañar al Girona en Cornellá. Oriol Romeu es baja, al igual que Abel Ruiz. Será a las 9 de la noche con el tiempo de juego sin lluvia. Lo va a pitar Cordero Vega.
Informa Arriaga que el Deportivo a la vez recurre las expulsiones del fin de semana a Sivera y a Antonio Blanco.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido.
aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Vamos con los titulares que nos deja la jornada en segunda división, Javier Pascual.
El Mirandés Coro regresa al liderato tras su victoria por 1-0 ante un Oviedo que cierra el play-off. Segundo, a un punto del Mirandés, se queda el Levante al ganar por 3-0 al Cartagena. Empatados con el Levante están el Elche, que doblegó al Castellón, y el Racing de Santander, que empató en su visita al Sporting. Quinto es el Huesca, que cayó ante el Tenerife. Por abajo, importante victoria del Eldense en Zaragoza para quedarse a 2 puntos de la salvación, que marca el equipo Maño, y derrota del Racing de Ferrol de la salvación, que marca el equipo Maño, y derrota del Racing de Ferrol en Granada con un nuevo gol de Manu Lama. La jornada acaba hoy a las 8:30 con el Burgos Albacete.
Titulares ahora de la jornada en la Liga F, Arancha Rodríguez.
Goleadas del Barcelona al Valencia, que sigue en descenso por 4-1, y del Real Madrid al Sevilla por 0-4. La lucha por la tercera plaza está que arde. El Atlético de Madrid, que empató a 0 contra el Betis, y el Atlético, que ganó por 2-0 al Granada, están empatados ahora mismo a 38 puntos. Quinto es la Real Sociedad, que empató sin goles a domicilio ante el Levante Badalona. También empataron, pero a 3, el Español y el Madrid Club de Fútbol Femenino. El Levante sigue en descenso a pesar de su victoria ante el Tenerife, y el Eibar ganó al Deportivo por la mínima.
José Luis Gil, ¿cómo cerró España el europeo de atletismo de pista corta?
Con un buen balance, un oro, una plata y 2 bronces, con los que nos volvemos de Apeldoorn. Buen balance después de la actuación del héroe de ayer, Bernat Erta, 4x400 masculino, entrando en meta segundo por 3 milésimas. Tiros al palo con los cuartos del relevo femenino y de Marta García, acabamos novenos en el medallero.
Ángel García, Indian Wells, ¿a qué hora y contra quién juega Carlitos Alcaraz?
A las 2 de la madrugada y contra el canadiense Denis Shapovalov, que en su momento también fue el niño mimado del circuito y que hoy ya con 25 años es el número 28 del mundo y viene de ganar un título. Eso sí, la única vez que se han enfrentado, que fue hace un par de años en Roland Garros, ganó fácil Carlos Alcaraz, que busca esta noche 2 de la madrugada los octavos de final de Indian Wells.
Hacemos el resumen de la jornada en la Liga ACB. Volvió a perder el Barcelona, Pilar Casado.
Salvó los muebles el líder Real Madrid en casa ante UCAM, mientras el Barça sumó la décima derrota en 22 jornadas. Esta vez en el Palau frente a su bestia negra esta temporada, la Laguna Tenerife, que le eliminó en los cuartos de Copa hace menos de un mes. Remontó Baskonia ante el Gran Canaria, al que empata a victorias por el playoff, y por abajo Basket, Girona y Lleida sacaron sus partidos ante Juventud y Zaragoza respectivamente, y toman aire en forma de una victoria sobre el descenso en el que están Granada y Coruña.
En ciclismo, Eri Frade, tenemos en marcha París-Niza y Tirreno-Adriático.
La segunda etapa de la París-Niza va para el segundo sprint, 57 para meta, 27 segundos para el trío de fugados en el que está el sirense del Caja Rural Samuel Fernández, y en la etapa inaugural de la Tirreno Adriático, que es una crono de 11 kilómetros y medio, ya está en la carretera Juan Ayuso pasando por el kilómetro 2 y medio.
En golf, Quique Iglesias, Sergio García, primera victoria en el LIV.
El LIV 2025 ya tiene ganador español, Sergio García Fernández. Lo bordó el golf en Hong Kong para lanzarse con su segundo triunfo desde que se creara el millonario circuito saudí. John Ram fue sexto. Queda justo un mes para que se dispute entre los mortales el Masters de Augusta.
Atención, noticia en Fórmula 1. Carlos Miquel sabe ya cómo se va a llamar el circuito de Madrid cuando acoja el Gran Premio de Fórmula 1. Carlos.
Primero fue el mítico Nürburgring, luego vimos el Hockenheimring y el Hungaroring. Bueno, pues Madrid es el nombre del circuito de la capital de España con el que van a celebrar a partir de ahora esos 10 años con la Fórmula 1 de 2026 a 2035, y lo anuncia justo en la semana del Gran Premio cuando las estrellas del Mundial ya están llegando a Melbourne.
Vamos al Parra Center porque Cleveland y Oklahoma imponen sus lideratos. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Cavaliers ganaron por 12 en Milwaukee con 43 puntos de sus suplentes, en lo que supone la 14ª victoria consecutiva para los líderes del Este. Los Thunder recibían a los Nuggets, los dos aspirantes al MVP, Shai Alexander y Nikola Jokic, frente a frente, y el duelo cayó del lado del canadiense. Los líderes del Oeste terminaron ganando por 24 en un duelo que rompieron en el último cuarto. Además, el fin de semana nos dejó la lesión de LeBron en el último cuarto en Boston. James dijo tras el partido que irían viendo día a día, pero en ESPN dan entre 1 y 2 semanas de baja para la estrella de los Lakers.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Imaginar que paseas por rincones que nunca pensaste conocer es tener mono de vacas. Reserva tu plaza y viaja con las rutas culturales para personas mayores de la Comunidad de Madrid. Estancias en islas, cruceros, escapadas internacionales y mucho más al precio que necesitas. Quítate el mono de vacas reservando en tu oficina más cercana. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿qué tal? ¿Cómo llamamos la quiniela?
6 aciertos. La IP ha superado la primera jornada de la IP. 6 con posibilidad de 8. Tenemos porque hay que sortear el partido entre el Barça y Osasuna, que no está sorteado. Bueno, claro, sí. Que la suerte pueda acompañar a la IP. Y pues luego sí, el español Girona. Está muy enfadada una miembro de la peña de la IP, que es Arancha, que dice que vaya con Pedrito. Ha dicho vaya con Pedrito.
Igual si Pedrita le hiciera, igual saldría mejor.
Bueno, un día podemos hacer y Pedrita, a ver qué tal le va a ir Pedrita. Pero escucha, no vamos a desistir. De aquí a final de temporada vamos a ir poco a poco.
Vamos creciendo.
Vamos creciendo, efectivamente. Estamos en crecimiento.
Estaba en desuso.
Totalmente. La IP estaba en desuso total.
Claro,
Bueno, Pedro, ¿qué pasa por tu cabezota este lunes?
Bueno, pues ¿qué va a pasar? Pues que hay un Atlético Madrid-Real Madrid el miércoles.
¿Otro monumento, otro lugar o qué?
No, ahora vamos a centrarnos en una cosa deportiva. Vamos a buscar uno de los jugadores que ha jugado en los dos equipos.
¿Un jugador que ha jugado en el Madrid y en el Atleti?
En el Atleti, que a lo tonto...
Hay un montón, ¿eh? Hay un montón de jugadores, sí.
Pero fíjate, la pista que te doy hoy es que ese jugador no tiene placa en el Atlético Madrid.
¿Vale?
Porque no llegó a los 100 partidos.
Vale.
Con el Atleti.
Ah, o sea, eso me dejas ahí, ¿no? O sea, no tiene placa.
No tiene placa.
No tiene 100 partidos. ¿Tendría placa?
No es Courtois, por ejemplo.
Te pregunto, ¿tendría placa en el Real Madrid si fueran leyendas a los 100 partidos? ¿Tendría placa en el
pues,
Real Madrid?
No, tampoco.
Tampoco tendría placa. O sea, que muy poco en los dos equipos, ¿no?
Bueno, pero...
Bueno, su
mejor,
tiempo,
es poco,
sí.
Pero, claro,
pero intenso,
poco,
¿no?
Intenso,
claro, sí, vale. Yo estoy ahí rascando. Bueno, vale. Pedro, un abrazo. Venga, buena semana. Hasta luego. Bueno, producto del tiempo de juego, como es semana europea y hay 6 equipos españoles que se están jugando el pase, los 3 de la Liga de Campeones, 2 de Europa League y 1 de la Conference, Joseba Larrañaga anoche en el tiempo de juego preguntaba por cuántos van a pasar esta semana.
Lo pregunta a todos. Paco, ¿quién pasa de los 6? Real Madrid, Atleti Madrid, Barça, Atleti Bilbao, Real Sociedad y Betis.
Barça, te voy a decir lo que tengo claro. Barça seguro.
Sí.
Espero que Betis.
Betis.
Creo que cae la Real. Creo que el Atlético va a sufrir, pero va a pasar. Y en el derbi me tienen muy despistados el Madrid y el Atlético de Madrid. Muy, muy, muy despistados. Creo que, ya dije el otro día, 51% del Madrid. Yo creo que va a tener que tener mucha personalidad para pasar en un ambiente como el del Metropolitano, pero bueno, por tradición de Champions, creo que el Madrid.
Vale. Paco cree que pasan todos menos el Atleti y el Atlético de Madrid y la Real. Lama.
Igual que Paco, pasan todos menos la Real y el Atlético de Madrid.
Vale. Gonzalo.
Pasan todos menos la Real y el Madrid.
Tenéis una confianza ciega en el equipo Churi Urdín, ¿eh? Estáis...
Como coincidamos, tener por seguro que pasa. O sea, que pasa en la Real, vamos.
Pero,
si coincidimos
pero
todos...
principalmente, o sea, yo le veo tieso a la
Sí. Miguel.
Pues yo en otras circunstancias diría que pasan todos menos la Real y el Atlético... Pero en estas circunstancias de hoy del Barça, en este momento, no sé si decir qué va a pasar al Barça.
Caray.
Bueno, estas cosas duelen.
Sí,
¿eh?
Afectan, sí. Bueno, igual
nunca sale.
Igual le da la vuelta, claro. Y sirve de acicate, incluso, ¿no? De
Dios,
motivación extra.
Dios lo quiera, pero...
La semana europea para los equipos españoles. Ahora preguntamos en @deportescope, Daniel Asenjo. ¿Qué preguntamos, Daniel?
Preguntamos, Corro, si eligen los futbolistas los partidos que son importantes, en los que hay que dar todo, y de momento una gran mayoría, el 87%, dice que sí, que los jugadores son selectivos.
Pues esa fue la pregunta que le hizo Miguelito Ancelotti antes del partido contra el Rayo, y parece que eligen los partidos. Bueno, lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3.
Sabemos que la instalación de alarmas es hoy el remedio más eficaz para evitar la ocupación de viviendas. Por ello, la agencia negociadora del alquiler las instala a sus nuevos clientes sin coste, además de administrar los alquileres y de garantizar el pago de las rentas. ¿A qué estás esperando para llamarles? Únete al Tranquiler. Llama al 920 2011. 920 2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. No deja de llover. Encadenamos temporales uno detrás de otro. Hemos comenzado la semana de nuevo con muchísimas nubes, con cielos grises, con más lluvias. Y ojo, porque no nos van a abandonar tampoco en los próximos días. Ahora mismo hay avisos amarillos por precipitaciones en Castilla y León, Castilla-La Mancha también, Murcia y Andalucía, pero sobre todo la atención está ahora mismo puesta en los ríos y pantanos que continúan desembalsando agua para evitar que se desborden. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo, Íñigo? ¿Hay avisos rojos?
Pues sí, estamos muy atentos a esas crecidas porque tenemos avisos rojos en distintos puntos. Recuerdo que el nivel rojo significa desbordamiento. Hablamos de una situación hidrológica muy peligrosa que conlleva también la probabilidad, la alta probabilidad de inundación en zonas habitadas y que lleva consigo la recomendación de reforzar las medidas de protección. Es esta la situación que se está dando en el río, por ejemplo, en el río Henares, que ha llegado a nivel rojo en Guadalajara. Estamos viendo escenas de cómo se desborda ese río y provoca las correspondientes inundaciones con todo lo que ello conlleva para la zona, para la gente de la zona. Bueno, está en nivel rojo en Guadalajara como consecuencia del desembalse desde la presa de Beleña, un escenario que estamos viendo en varias zonas. La apertura de compuertas para que no se desborde el embalse provoca también la crecida de los ríos que bajan con mucha fuerza. Ese umbral rojo lo han alcanzado también el Guadarrama, el Jarama en su paso por Algete, Madrid, Tajo y Tajuña en distintos puntos de Castilla-La Mancha y Castilla y León, donde preocupa hasta ahora el río Adaja en Valladolid y el Eresma, Pilar, el Eresma en la provincia de Segovia.
Bueno, pues vamos a ver cómo baja precisamente el Eresma a su paso por Segovia. Ramón Morales. Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes, compañeros.
Tú estás ahora mismo por allí. Cuéntanos dónde estás y qué es lo que estás viendo, cómo baja ese Eresma, Ramón.
Sí, efectivamente. Me he venido justo al punto donde se desbordó durante este fin de semana, que es enfrente de la Casa de la Moneda. Durante el sábado llegó a entrar hasta 70 centímetros de agua del río al propio museo, donde además había una exposición. Ciertas piezas han quedado completamente anegadas y la situación de ahora es que baja más tranquilo, con fuerza, pero no en nivel rojo, sino que está en nivel naranja, por lo que no hay un peligro tan real de desbordamiento como, por ejemplo, si teníamos este fin de semana.
Porque ha sido un fin de semana, Ramón, complicado. ¿Están abiertas las compuertas del embalse del Pontón Alto?
Sí, ahora mismo sí. De hecho, el Ayuntamiento de Segovia, antes del temporal, antes de la borrasca Jana, pidió a la Confederación Hidrográfica del Duero poder regular el caudal del río Eresma, que se preveía complicado para el fin de semana, a través de este pontón alto. Lo denegó la Confederación Hidrográfica del Duero, apoyándose en informes técnicos y justificando que este pontón alto no está para regular, sino para abastecer, por lo que bajó con mucha fuerza y se llevó por delante, como estamos diciendo, vías de comunicación y también lo más significativo en la capital segoviana es la entrada en la Casa de la Moneda, que no es algo nuevo que desgraciadamente está ocurriendo en los últimos años.
Oye, Ramón, a esta hora de la tarde, a las 3:33, ¿está lloviendo?
Ahora mismo no llueve, pero la previsión es que esta tarde sí que empiece a caer con fuerza, además dan tormenta, y no solo durante el día de hoy, sino que lo preocupante es que durante toda la semana se espera lluvia, incluso nieve en algún punto de la provincia. Eso va a hacer que tras el deshielo vuelva otra vez a coger mucha fuerza los caudales de los ríos, ya no solo el Eresma. Ahora mismo también el río Moros ha afectado mucho al Espinar, anegando garajes, calles durante el fin de semana, y el Eresma no solo en su paso por Segovia, también en Coca, donde sí que está ahora mismo en nivel rojo, en el paso por Coca.
Pues esta es la situación en esa parte de la provincia de Segovia que nos ha contado nuestro compañero Ramón Morales. Ramón, gracias.
Pilar, gracias.
Y nos contaba Ramón que se han abierto las compuertas del embalse de El Pontón Alto. No solamente las de este embalse, se están abriendo muchas compuertas porque los pantanos están al límite, Íñigo.
Pues sí, y es que la media en España de agua embalsada es del 60%, un dato que es muy superior al año pasado y que está por encima de los datos registrados en la última década, fíjate. Pero es que hay zonas que han recibido estos temporales como, podríamos decir, como agua de marzo. Es prácticamente una salvación. Por ejemplo, en Cataluña, las cuencas internas han superado el 40%. Lo cierto es que estas lluvias están alimentando pantanos que prácticamente agonizaban.
Bueno, acuérdate la sequía, ¿no? Claro. Que sufrió especialmente esta comunidad autónoma el año pasado.
Sí, sí, el famoso Pantasao hace 15 días estaba al 2%.
Hoy, ¿solo? ¿Hace 15 días?
Hace
solo
15 días estaba al 1,80%. 1,80%. Hoy está al 23%. Lo que tú decías, ¿esto significa que se levantará la alerta por sequía decretada hace 2 años y medio en Barcelona? Pues podría darse. De hecho, el umbral para levantar las restricciones es el 40% de capacidad y ya se ha alcanzado. Así que el gobierno de Cataluña no había estado, podríamos decir que no había estado nunca tan cerca de poder levantar esta fase de alerta. Pero es que vamos a otra parte de España, a otra parte del país. En Sevilla han alcanzado niveles históricos en sus embalses de agua, que ya superan el 81%. Son cifras que garantizan el agua para más allá de los 5 años venideros. Es decir, Sevilla tiene 5 años de agua asegurada. Fíjate tú que Andalucía además es una de las tierras que más sufre sequías. Pues Sevilla,
¿cómo ha cambiado la situación? Sí, cuando el año pasado, acuérdate que hablábamos de las desaladoras, hablábamos de los barcos, de los buques cisterna que llevaban agua a algunas comunidades autónomas, de cortes de agua también en muchas localidades de Andalucía, también de Cataluña, y ahora estamos hablando, en el caso de la provincia de Sevilla, que van a tener agua para los próximos 5 años, que es una muy buena noticia.
Es una muy buena noticia.
El problema es cuando viene toda esta agua tan acumulada, tan persistente, tan seguida, que sube de pronto el caudal de los ríos y empiezan las inundaciones, como hemos visto en muchos puntos este fin de semana. Es que yo no sé cuántos días llevamos de lluvia y eso ha provocado pues la crecida de otro río, también del Guadarrama, que ha obligado al desalojo de Las Sabinas, un poblado de Móstoles en la Comunidad de Madrid. Más de 200 personas han tenido que ser trasladadas a pabellones municipales porque sus viviendas están pegadas al río. Una de esas vecinas que ha sido desalojada es Julut, que ha pasado la noche con su familia en un hotel donde los han reubicado. Esta mañana han podido ir a ver el estado de sus casas, aunque todavía no pueden volver a ellas.
A ver, pues la vivienda, pues como puedes ver, pues así con charcos, con barro y con mucha pérdida, la verdad. Se me ha estropeado la nevera y está todo mojado.
El aviso llegó el sábado por la mañana y tuvieron el tiempo justo para coger lo básico.
Nos vinieron a avisar antes de que empiece todo, nos vinieron a avisar, ¿ayer fue? Sí, antes de ayer por la mañana. Y antes de que pasara todo esto ya hemos salido, ya estábamos fuera de la casa.
¿Y os dio tiempo a llevar?
Sí, nos dio tiempo a coger lo más básico, o sea, la ropa que íbamos a necesitar, no sabíamos hasta cuánto tiempo y poco más, lo más importante que digamos.
Y como Julut, decenas de vecinos de Las Sabinas que no podrán volver de momento a sus viviendas porque se esperan más precipitaciones. Pues a lo largo de esta tarde vamos a estar pendientes de nuestros ríos, en muchos casos, como estamos contando, en aviso rojo por posibilidad de desbordamiento. Íñigo Palomar, gracias. Luego nos cuentas más cosas.
Estamos pendientes, Pilar. Hasta luego.
En la mitad de las casas con adolescentes, el principal motivo de conflictos tiene un nombre y es el móvil. Lo dice un estudio de la Unión de Asociaciones Familiares. ¿Tú cómo intentas solucionar estos conflictos del día a día sin llegar a una discusión o al porque lo digo yo o directamente al castigo? Porque muchas veces es frustrante para los padres el que todas o la mayor parte de las discusiones sean precisamente por eso, por el móvil, y que se llegue al punto de no saber muy bien cómo manejarlas, cómo afrontarlas. Negociar desde la tranquilidad, gestionar los tiempos también de uso, consensuar las normas, puede parecer una quimera para muchos, pero llegar a ese punto es posible. Rocío Paños es coordinadora de Familias y Bienestar de FAD Juventud. Rocío, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
De hecho, Rocío, vosotros tenéis un proyecto dentro de FAD Juventud que se llama Familias Digitales, Resolución Positiva de Conflictos Tecnológicos. Podemos decir que es una especie de escuela para padres, un curso express. ¿Cómo son estos talleres, Rocío? ¿Talleres presenciales y cómo los organizáis?
Efectivamente, tenemos este proyecto que hemos realizado, estamos realizando junto con Meta, que consta de diferentes componentes. Los talleres presenciales se estructuran en tres sesiones de 2 horas de duración cada una, que solemos hacer con una frecuencia semanal. Y en estos talleres pues se trabajan aspectos tan diferentes, digamos, pero a la vez similares, como por un lado el modelo que somos padres y madres, ¿no?, a la hora de utilizar también esa tecnología, porque muchas veces hablamos de nuestras hijas y de nuestros hijos y de lo difícil que es gestionar ese uso, pero tenemos que mirarnos primero a nosotros mismos y ver qué uso estamos haciendo, ¿no?, de ese móvil o de esas pantallas. Y también en esta primera sesión abordamos un poco el tema de los conflictos intergeneracionales. Cuando nuestros hijos están con los abuelos, con otros familiares, con los tíos, pues cómo podemos establecer acuerdos comunes para que ese uso no difiera demasiado, ¿no?, y podamos establecer pues acuerdos de cómo utilizar esta tecnología. En la segunda sesión abordamos el tema de las normas y los límites, qué normas son importantes para cada familia, porque sabemos que no hay un criterio único, ¿no?, que deba existir en todas las familias. Entonces cada familia debe tener sus propias normas y límites. Entonces debemos ver cuáles son importantes para nosotros como familias y abordamos pues algunas estrategias para poder llevar a cabo y establecer estas normas. Y en la última de las sesiones abordamos el tema de los videojuegos y las redes sociales más directamente. Vemos qué aspectos positivos tienen, qué aspectos menos positivos o más negativos, y abordamos también el tema de cómo evitar esa escalada de conflictos que muchas veces se da con el uso, pues por ejemplo, de los videojuegos, ¿no?, en los menores, cuando están muchas horas utilizando esos videojuegos o utilizando las redes, cómo podemos evitar que un conflicto o una discusión que se inicie en la familia no pueda acabar pues de mala manera.
Rocío, lógicamente aquí se tiene que involucrar toda la familia, los padres, los adolescentes e incluso también los hermanos, porque todos van a tener que poner un poquito de su parte. Cuéntanos, ¿en qué consisten esos círculos de diálogo que proponéis a las familias?
Sí, efectivamente, todas las sesiones presenciales, los talleres presenciales, están basados en la metodología de las prácticas restaurativas, y en esta metodología se trabaja a partir de estos círculos de diálogo, como bien mencionas. Estos círculos consisten, son unos espacios de diálogo y de escucha donde se pueden llevar a cabo en cualquier, para gestionar cualquier tema, ¿no? No tiene por qué ser un conflicto. Y consiste en, lo primero, buscar un lugar tranquilo para poder llevar a cabo esta conversación, ¿no? Porque al final es una conversación en familia. Todos los miembros de la familia se sientan en círculo cuando hemos escogido este momento tranquilo. Puede ser durante una cena, pero puede ser también un domingo por la tarde en el salón, bueno, donde queramos. Nos sentamos en círculo y estando en disposición, ¿no?, y abiertos a la comunicación, abiertos a la escucha. Es muy importante que en estos círculos de diálogo no vamos a juzgar, no vamos a interrumpir. Tenemos que respetar siempre el turno de palabra de cada persona. Y para eso tenemos un objeto de la palabra que se llama, que puede ser cualquier objeto que tengamos por casa, cada uno el que quiera utilizar, y que va a identificar a la persona que está hablando, de tal manera que la persona que está en ese momento expresando cómo se siente, expresando lo que necesita, el tema que hayamos puesto, ¿no?, en marcha, pues se va a respetar y va a tener su momento para hablar. De esta manera todos podemos sentirnos involucrados, es decir, no va a darse el problema que a veces pasa, ¿no?, de que si tenemos un hijo o una hija más tímido, pues que no vaya a hablar, o si hay una persona que habla más normalmente, pues que se vaya a acaparar demasiado la conversación, ¿no? Entonces esto nos permite, a través de preguntas abiertas, ¿vale?, se pone encima de la mesa una pregunta que queramos trabajar, y de tal manera eso, que todas las personas pues van dando su opinión, van conversando, y se trata de llegar luego al final a acuerdos comunes, de manera que sea, pues si estamos abordando, por ejemplo, el tema de las normas con respecto al uso del móvil en casa, ¿no?, con un hijo de 16 y con una hija de 14, por ejemplo, pues se trata de intentar llegar a lo mejor a un acuerdo consensuado de cómo vamos a utilizar esas pantallas, en qué momentos, qué vamos a hacer con la pantalla, para qué la vamos a usar. Pues eso cada familia tiene que decidir un poco, pero es importante también preparar previamente, ¿no? Entonces, en estas sesiones se hace un ensayo, en la segunda sesión, bueno, y en todas las sesiones realmente, se practica un poco estos círculos de diálogo para luego poder ponerlo en práctica en casa.
Y decías, Rocío, hay que consensuar, y si no se llega a ese consenso, ¿los padres tienen que acabar imponiendo las normas a los hijos?
pues depende de qué caso y de qué situación, ¿no? Aquí no puedo ser nada categórica. Lo ideal siempre en lo que es la convivencia, ¿no? Y en las relaciones sociales es intentar llegar a acuerdos, porque todos somos personas y nuestros hijos, nuestras hijas tienen derechos también, tienen sus ideas y tienen sus puntos de vista. Obviamente, madres y padres somos las personas responsables y va a haber veces pues que a lo mejor nuestro hijo quiere estar jugando a las 3 de la mañana y nosotros no vamos a querer que sea así, ¿no? Porque sabemos que eso no va a ser bueno para su desarrollo, no va a ser bueno para su descanso, etcétera, y luego va a tener una repercusión negativa. Con lo cual, vamos a intentar siempre llegar a ese consenso, pero si en algunas ocasiones no se puede, pues habrá que ver de qué manera llegamos a establecer una norma por nuestra cuenta, ¿no? Por así decirlo. También quería señalar que puede ser interesante incorporar el concepto de reto en lugar de prohibición, a lo mejor cambiar ese concepto de prohibición que muchas veces tenemos por la palabra reto, ¿no? Y decir, oye, vamos a ver qué retos, qué ideas, ¿no? Podemos establecer de manera conjunta en la familia, porque esto al final van a ser pequeños pasitos que podemos ir dando, que van a ayudar a crear hábitos y que luego se pueden convertir en normas familiares, ¿no? Y
que vean que no es una imposición de los padres, sino que todas las partes ceden un poquito.
Justo, y nos permite trabajar en equipo, conseguir y celebrar esos logros que vamos adquiriendo, ¿no? Y también que sean retos para nosotros, ¿no? Como decía al principio, como padres y madres, no que sean solo para nuestros hijos, porque a lo mejor a mí también me cuesta mucho dejar el móvil aparcado cuando estamos cenando, ¿no? Pues oye, vamos a poner y todos los móviles fuera de la mesa y tenemos el parking de móviles y este es un momento libre de pantallas, por ejemplo, ¿no?
Rocío, permíteme que salude a Pilar Ullate. Ella es madre de dos mellizas y ha participado precisamente en este proyecto en vuestros cursos. Pilar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como decíamos, tú eres madre de dos mellizas, dos chicas que tienen 14 años. ¿Cuáles eran los conflictos más habituales, los del día a día, Pilar?
Bueno, pues yo creo que los que tenemos todos en nuestras casas.
El móvil, claro.
El móvil, sobre todo el móvil. Pero bueno, yo creo que a raíz de ir al taller nos dimos más cuenta de los conflictos que estaban acarreando los móviles.
¿Habéis terminado?
Porque en un principio...
Sí.
Perdona. Que en un principio, claro, nosotros veíamos que había ciertos conflictos, pero cuando ya fuimos al taller y vimos que nosotros mismos también teníamos esta problemática con el móvil, al final nuestros hijos es el reflejo de lo que ven. Nos sirvió un poco, yo creo, a todos estos talleres, no solo para hacer conciencia de lo que están viviendo ellos, porque es diferente a nuestra juventud, pero también a ver que nosotros mismos también hemos cambiado. Entonces, yo creo que nos sirvió pues para darnos cuenta primero nosotros de lo que hacíamos mal, porque si no, llevar una educación solamente unidireccional pues tampoco sirve, tiene que ser bidireccional. Entonces, a través del diálogo y a través de estos círculos que ha comentado antes Rocío, bueno, pues vimos un poco todos los padres que estábamos allí la problemática que era similar en todas las casas y la que teníamos que abordar entre todos.
Fíjate lo importante que has dicho ahora mismo, Pilar, que muchas veces siempre decimos nuestros hijos es que están enganchados al móvil, pero a través del taller os habéis dado cuenta que vosotros los padres, cualquiera de nosotros, también hacemos un uso excesivo cada día del móvil. Aquí todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte. Terminasteis el taller la semana pasada, Pilar, ¿y qué cambios habéis introducido en casa?
Bueno, pues hemos introducido lo que son los retos, pero los retos primero nos los creamos porque yo fui al taller, pero mi marido también fuimos los dos, y la verdad es que ya desde la primera sesión salimos con un reto propio para cada uno de nosotros, ¿vale? Y bueno, y a raíz de eso, pues mira, ayer mismo, por ejemplo, claro, es que terminamos el curso el miércoles, ayer mismo fueron mis hijas las que se propusieron un reto y bueno, y yo espero que esto continúe.
¿Y qué se propusieron?
Pues mira, se han propuesto ellas mismas, al final, yo creo que a través del diálogo, se han dado cuenta ellas también y a raíz de mirar sus móviles, el rato que pasan cada una de ellas con el móvil. Llegaron a la conclusión de que era demasiado tiempo, de que era en cierta manera pérdida de tiempo que pasan en familia, que pasan con los amigos y de lo que están pendientes del móvil. Y bueno, yo creo que hicieron una reflexión muy buena las dos. Y bueno, pues una de ellas se ha puesto tiempo en el móvil, porque es consciente de que no se da cuenta del tiempo que pasa, porque es verdad que empiezan a pasar vídeos y vídeos y un reel y otro reel y no se dan cuenta. Y la otra, lo que ha propuesto es no sacarlo cuando está con gente, porque al final siempre tenemos el móvil con nosotros, entonces apartarlo y cuando estamos con más gente tener el móvil apartado.
Dices, es que se ponen a pasar vídeos sin darse cuenta, ¿no? Es que el scroll infinito está diseñado para eso, para engancharnos. Hay que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo y del tiempo que perdemos muchas veces con el teléfono móvil y especialmente con las redes sociales. Rocío, ¿cómo se consigue también el equilibrio entre saber lo que están haciendo nuestros hijos con su móvil sin que ellos se sientan controlados o espiados?
Pues yo creo que para eso es básico conocer a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? O sea, efectivamente no se trata de espiarles porque no es nuestra función, creo, pero sí que tenemos que conocerles. Eso implica una inversión de tiempo que no muchas veces tenemos, ¿no? Las familias, hay que estar ahí y hay que estar ahí desde el primer momento. Es decir, no vale que en la adolescencia de repente digamos, oye, que ahora quiero conocerte, ¿no? No, esto es un proceso que también digo que si no se ha hecho hasta ahora, nunca es tarde. Eso también vaya por delante, pero que conviene desde pequeñitos ir conociendo sus gustos, sus aficiones, que sepamos, ¿no? También qué preocupaciones tienen, porque así vamos a saber también, vamos a poder anticiparnos a pensar qué problemas puede tener, ¿no? Si a lo mejor es una persona muy tímida, pues o pensamos que a lo mejor se va a refugiar más en las redes buscando ese anonimato que le pueden proporcionar, ¿no? Y entonces desde ahí podemos estar más atentos, más atentas si vemos que en algún momento hay alguna señal que nos puede indicar que puede estar sucediendo algo, ¿no? Entonces para eso yo creo que es fundamental eso, conocerles y luego, por supuesto, que existan una confianza en casa, unos canales de comunicación que estén abiertos siempre, aunque sabemos que en la adolescencia es una etapa más difícil, ¿no? Para eso, pero que siempre nuestros hijos, nuestras hijas sepan que estamos ahí y que pueden recurrir a nosotros si tienen un problema, ¿no? Y, por supuesto, también todo el tema de la gestión emocional, que seamos capaces de expresar, de contarles cómo nos sentimos para que ellos nos puedan contar también cómo están, pues lo mismo, para que el día de mañana, si tienen un problema, pues que nos lo puedan comunicar y compartir.
Diálogo, por tanto, en familia, muy importante que seamos nosotros también un ejemplo para ellos y, además, transformar las prohibiciones en retos. Pues hemos hablado del uso del móvil en la adolescencia que tantos quebraderos de cabeza nos da a los padres con Rocío Paños, que es coordinadora de Familias y Bienestar de FAD Juventud, y también con una madre, con Pilar Ullate, madre de dos mellizas que precisamente ha acudido a uno de los talleres que imparte FAD Juventud. Pilar, Rocío, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por todos estos consejos. Que vaya todo bien.
Vale, gracias.
Gracias. A vosotros. Si cada día te echo
más de... Y hoy en la tarde también vamos a hablar de recuerdos. Si te preguntamos, si te has parado a pensar, ¿cuál es tu primer recuerdo? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Un juguete? ¿Un momento concreto? ¿Qué años tendrías? ¿Y qué primer recuerdo te viene así a la mente? Rosa Rosado,
es que
¿de qué te ríes?
Pues que estoy pensando, digo, a mí lo más reciente es cuando me saqué el carnet de conducir, fíjate.
Pero ahí no eras una niña, no, ya lo tenías
sé.
Tu edad.
Lo sé. Lo que pasa es que tengo, no sé por
pues
qué...
fíjate, yo sí tengo un recuerdo de pequeña. ¿Cuánto? Debía tener pues 3 años. Recuerdo cuando yo todavía no había empezado el colegio, que se empezaba con 4 años en nuestra época.
¿Sí?
Y se iban mis hermanos al colegio porque eran mayores y yo me quedaba sola en mi casa con mi madre y me entraba una tristeza profunda porque se iban y me quedaba yo solita. De verdad te lo digo.
Fíjate.
Me acuerdo perfectamente de llorar, incluso a veces decir, se van mis hermanos y me quedo yo aquí sola.
¿Ves? Pero también tenemos recuerdos, sobre todo, yo también me viene a la cabeza cosas tristes, pero cuando mi madre se iba a comprar, por ejemplo, y te dejaba sola en casa porque estabas durmiendo, y yo despertarme y no haber nadie en casa y llegar a la puerta de la calle y estar cerrada con llave, claro, para no irme y ponerme, abrir la ventanita de la puerta y ponerme a llorar ahí porque no había nadie en casa. Digo, pero algún recuerdo, dolores de muelas, yo qué sé, digo, a ver si me viene alguno.
Bueno, los primeros
alegre.
Recuerdos, tema de nuestros oyentes.
Eso
hoy.
Es, porque mira qué primer recuerdo más dulce.
Paula desde Gijón, no sabría decirte qué edad exactamente, pero el primer recuerdo que me vino a la cabeza es estar con mi abuela comiendo unas milonjas y pasar el dedo, tanto ella como yo, por la parte merengada.
Fíjate qué recuerdo.
Ay, ese recuerdo, vamos.
Qué ricas.
Qué rico, ¿eh?
Las milhojas ahí con,
sí,
el, con la
sí,
abuela.
Sí, sí, sí.
¿Ves? Yo también me acuerdo salir corriendo de mi casa porque mi madre me iba a pinchar en el culo. Y me escondía porque no me gustaba que me... Claro, es que antes te pinchaban mucho.
Venía el practicante a casa no, muchas veces.
Pues pero mi madre no, sí, pero a veces me pinchaba ella. Me daba lo mismo
madre?
Uno que otro. Me escondía para que no me pillara ni uno ni otro. Pero por las calles, ¿eh? Me iba... Yo me iba de mi casa para que no me pincharan. Yo recuerdo también siendo muy pequeña eso. Bueno, también puede pasar que ese primer recuerdo venga asociado a un juguete.
Yo lo que recuerdo de pequeña, que no se me ha olvidado nunca, no, lo que no sé qué años tenía, si tenía 1, 2, 3 o 5. La verdad es que no sé. A mí me han encantado siempre los reyes y sigo creyendo en los reyes magos. Pero de todos los regalos que había, lo que más me gustó fue el balón de fútbol. O sea, a mí me hizo una ilusión. El balón de fútbol, bueno, yo nada más que dice mi madre, muchas gracias a los reyes magos, mamá, porque es que han acertado. Y madre, ¿pero no te gustan los demás regalos? Digo, sí, pero el balón de fútbol es lo que más me gustó. Así que, un beso.
Ese balón de fútbol, pues asociado a ese primer recuerdo, que puede ser también un juguete, puede ser un sabor, puede ser un olor, incluso, pues eso, un berrinche en toda regla.
También.
Sí.
Pues mi primer recuerdo es estar en una carretera con el cielo todo gris, nubladísimo, y el coche de mi familia irse y yo quedarme al lado de unas plantas de cantueso, que es eso, el tomillo verde con las flores moradas. Y ese recuerdo tiene su explicación. Yo tenía 3 años. Siempre que me metían en el coche tenía que llevar mi mantita azul y por lo visto se habían olvidado de mi manta y yo no hacía más que llorar y berrear y mi padre ya estaba desesperado. Efectivamente me bajó. Obviamente me recogió al segundo, pero yo lo que recuerdo es que me bajó. Y las plantas de cantueso me recuerdan a él y me encantan.
No me extraña, es que claro, te pones a llorar y esa amenaza de a que te dejo aquí, a que y al final lo cumplen, ¿eh? Bueno, recuerdos de guardería, ¿quién los tiene?
Buenas tardes a la gente. Pues a mí el primer recuerdo que me viene a la cabeza es de cuando yo estaba en la guardería, de cómo era el local, las mesas que había, los juguetes que teníamos. Incluso tengo un vago recuerdo de la cocinera. Tendría unos 3 años, o sea que ya ha pasado tiempo, ¿eh? Un saludo, gente.
Para acordarte de la cocinera. Yo recuerdo también una profesora que tuve siendo yo muy pequeña que me parecía guapísima y yo quería ser como Elena de mayor. Claro, es que las primeras profesoras nunca se olvidan.
Sí, es verdad. Son de los que marcan. Bueno, ¿cuál es el primer recuerdo? Echa la vista atrás, concéntrate y dinos lo primero que te viene a la mente.
Eso es, en el 607-150602.
Vamos con las noticias y os escuchamos en unos minutos.
Sonó más fuerte que un silencio a gritos. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Por qué antes escribía con frases tan largas y ahora hemos pasado a leer libros que tienen frases más cortas?
Tú tienes que ponerte en el contexto de los escritores del siglo XIX, que ellos cobran por palabra.
Interesante.
¿Qué desayuna un niño japonés?
Mis padres me servían sopa, cuenco de arroz y algunas fuentes de proteína.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
He leído que muy pronto la inteligencia artificial será capaz de hacer gestiones por nosotros. Me refiero directamente a sacarme unos vuelos o reservarme un restaurante.
Correcto, sí.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos huevos camperos gallegos de primera puesta, un bonito fresco de costera en conserva o un auténtico bacalao Skrei del Ártico, con servicios tan diferenciales como el de contar con un cocedero de marisco en cada una de nuestras tiendas. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee. Los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya a más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. Es bonito.
De proximidad, porque vienen de cerca, no de lejos, Al.
¡Ahorra con el medio kilo de fresas!
A solo 1,99. Un 33% menos.
¿De aquí?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.